La Tierra está llena de secretos. No hay lugar en los 5 continentes en el que no encontremos un enigma por desvelar. Explora con nosotros los confines del planeta. Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta. Dirige y presenta Belén Doblas.
Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta, un espacio dedicado a conocer viajes y lugares con misterio en el que emprendemos una travesía diferente por esos enclaves únicos alrededor del mundo que nos han dejado su impronta. Y con este propósito en mente, a lo largo de esta travesía tan singular, entrevistaremos a ilustres viajeros que nos marcarán las coordenadas precisas hasta un destino concreto. En este programa os proponemos una inquietante ruta tras las huellas de una serie de casos de naturaleza paranormal que acontecieron en Estados Unidos. Lo común es que en ellos intervino un matrimonio que dedicó toda su vida a la investigación de este tipo de fenomenología. Nos estamos refiriendo a Ed y Lorraine Warren. Seguiremos con la sección Patrimonio Secreto, en la que esta noche viajamos hasta la ciudad de Córdoba para visitar el Museo de Julio Romero de Torres y sus posibles vinculaciones con el mundo del oculto. Soy Belén Doblas y esto es Mistérica Radio Secreta. ¡Iniciamos nuestro viaje! Esta noche os proponemos un recorrido por los Estados Unidos para conocer una serie de casos de fenómenos paranormales. Algunos de ellos son la infestación de la Casa de los Moore en Pensilvania, la famosa mansión de Amityville en el estado de Nueva York, o los fenómenos que tuvieron lugar en algunos cementerios de Nueva Inglaterra. Todos ellos tienen en común el hecho de que fueron investigados por el famoso matrimonio Warren, popularmente conocido por las películas de la serie Expediente Warren. Atrévete a recorrer con nosotros estos terroríficos lugares de la mano de nuestro invitado. Para guiarnos por este viaje a través de los misteriosos casos de los Warren, contamos esta noche con la presencia al otro lado del hilo telefónico de David Zaliaga, licenciado en periodismo, máster en humanidades y doctorando en teoría de la literatura. David lleva casi una década trabajando como editor y actualmente es responsable de comunicación en Ediciones Obelisco, donde ha coordinado la publicación de los libros de Ed y Lorraine Warren en español. Como autor, pues ha publicado diversos libros de relatos, una novela breve y 3 ensayos sobre masonería, el más reciente de ellos, llamado 3 maestros que regresan a Jerusalén, y también colabora regularmente con diversos medios de comunicación, escribiendo sobre cómics y literatura contemporánea. Muy buenas noches, David. Bienvenido a Mistérica Radio Secreta. Un verdadero placer contar contigo en el programa.
Buenas noches, Belén. La verdad que para mí también es un placer poder acompañaros esta noche y comentar algunas de las investigaciones que llevaron a cabo Ed y Lorraine Warren.
pues deseando comenzar, eso sí, antes de emprender este viaje tras los casos del matrimonio Warren, queremos invitaros a visitar la web mistérica.net, donde podréis encontrar todas nuestras publicaciones, además de una aplicación de lugares misteriosos, o seguirnos a través de la página Mistérica en Facebook o de nuestra cuenta de Twitter, @rep_mistérica. También, si preferís escucharnos en formato podcast, no dudéis en dejarnos vuestros comentarios, darle a me gusta o suscribiros si hemos alcanzado vuestras expectativas. Esperamos que sí. Pues iniciamos ya esta ruta por los casos más espeluznantes y legendarios registrados por el famoso matrimonio de investigadores de lo paranormal conformado por Ed y Lorraine Warren. Pero antes de empezar, David, para los más despistados, ¿quiénes eran los Warren y por qué en los últimos años su historia se ha hecho tan famosa?
Pues en forma de titular podríamos decir o podríamos presentar a Ed y Lorraine Warren como dos de los investigadores de fenómenos paranormales más conocidos de la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI. Pero si queremos ahondar un poquito más en ese perfil, y entiendo que es lo que vamos a ir haciendo a lo largo de esta noche, deberíamos explicar también por qué dos personas de clase media deciden consagrar su vida a viajar en busca de lo paranormal, de lo insólito, primero en la zona de Connecticut y Nueva Inglaterra, luego por todo Estados Unidos y más tarde por todo el mundo. Y es que para comprender a los Warren, yo creo que para hacerlo de forma correcta hay que entender dos cosas que podríamos considerar como las semillas de las que brota esta leyenda, ¿no? Que se ha hecho célebre, pues, sobre todo gracias a las películas dirigidas por James Wan, ¿no? Estas cintas de Expediente Warren y todos sus spin-offs. Estas dos cosas que tenemos que comprender. Para mí la primera es que eran dos personas con una educación y una convicción profundamente cristiana. Es decir, dos personas que creían en la existencia de un Dios creador y bondadoso y que, por tanto, también creían en la existencia de su reverso oscuro, del mal. Y sus investigaciones paranormales, a diferencia de otros casos en los que quizá pues, nos encontramos con investigadores para los que lo primero es la voluntad de conocer, ¿no? Esa curiosidad o intentar generar conocimiento en torno a lo sobrenatural, pues en el caso de Eddie y Lorraine Warren su actividad está movida por la voluntad de ayudar al prójimo, de cumplir con el que consideraban que era su deber como buenos cristianos. Y la segunda cosa que deberíamos tener en cuenta es que, según ellos lo relatan, lo paranormal se había manifestado en sus vidas desde bien temprano, prácticamente desde que eran niños. En el caso de Lorraine, en forma de visiones, de una capacidad extraña o mediúmnica, podríamos decir, para percibir imágenes y sensaciones que los demás, ¿no? Que sus compañeras de clase, por ejemplo, no percibían. Y en el caso de Ed, porque aseguraba haber vivido parte de su infancia en una casa en la que sucedían fenómenos terroríficos, ¿no? Que incluso él explica o explicaba muchas veces que cuando volvía a casa del colegio, pues si no estaban sus padres en casa, él no se atrevía a entrar. Esto los marcó profundamente a los dos, ¿no? Están en una etapa de formación como persona, de construcción de sus identidades, y en ambos ¿no? se da este contacto con lo sobrenatural, ¿no? Y esta mezcla del profundo convencimiento religioso que tenían ambos y esta relación tan temprana con lo paranormal son los dos aspectos que ponen en marcha toda esta historia de la que vamos a hablar.
Pues yo creo que ha sintetizado todo fenomenal, creo que queda muy claro, y para los que ya les conocemos, pues vamos, un resumen excelente, diría yo. Eso sí, hasta el momento, en Ediciones Obelisco habéis editado un total de 3 obras que relatan algunos de los casos investigados por los Warren. Cuéntanos cómo surgió la idea de publicar estas obras en español que han inspirado además pues muchas de las películas de la serie Expediente Warren, y que creo que, no sé, esto nos lo comentarás tú, yo creo que ha sido un éxito editorial.
Bueno, la verdad es que precisamente todo comienza con las películas, ¿no? En Ediciones Obelisco trabajamos mucho en equipo y habitualmente, pues cada cierto tiempo nos reunimos en comité editorial para evaluar propuestas, para lanzar ideas. Y en un momento dado, en una de estas reuniones, salió el tema de los Warren. A mí me gustaban mucho las películas y la verdad es que cuando las vi en el momento del estreno, cuando se lanzó a los cines Expediente Warren, ¿no? La primera película, me fascinó. De hecho, tuvo un gran éxito de taquilla. Creo que es una de las películas de terror con mayor recaudación de la última década o de las últimas dos décadas, algo por el estilo. Y yo desconocía que Lorraine y Ed eran personas que habían existido y que lo que contaba la película tenía algo que ver con sus actividades. A partir de ahí, pues un tiempo después, unos años después, me encuentro en esta reunión de equipo editorial de Obelisco y lanzo la idea, porque curiosamente, a pesar del éxito que habían tenido las películas, estos libros no se habían editado en España. A mí me sorprendió mucho al equipo de Ediciones Obelisco, pues a nuestro editor Juli Pera de Jordi o a mi compañera Ana Mañas, ¿no? Todos nos llamó la atención, intentamos rastrear que realmente esto no estuviese ya publicado en España. Vimos que efectivamente no era así, y como éramos fans de las películas y nos interesaba conocer y profundizar en lo que habían hecho Ed y Lorraine, y pensábamos que a los lectores en lengua española también podría interesarles, pues a partir de ahí ya sí que entablamos contacto con Toni Espera, que es la persona que ha tomado el testigo de Ed y de Lorraine, y con Grey Malkin Media, que es la editorial que publicó estos libros en Estados Unidos. Y bueno, pues a partir de ahí ya se activan los engranajes editoriales. Pero sí, sí, partió de la fascinación que nos despertaron las películas y del interés por las figuras de Ed y de Lorraine y de sus investigaciones.
Pues enhorabuena por lo que te toca, David, porque yo creo que estuvisteis muy, muy acertados. Además, la última obra que habéis editado, La Casa Embrujada, es la más extensa de todas y cuenta únicamente sobre la infestación de la casa de los Seymour en Westpinson, Pensilvania. Solamente se dedica en relatar este caso y todas las cosas que le ocurren a cada uno de los componentes de la familia. ¿Qué tiene de especial este caso para dedicarle, un libro y además bastante extenso?
Bien, el caso de la familia Seymour yo creo que se hace especialmente llamativo por lo truculentas que son algunas de las manifestaciones de lo sobrenatural que aseguraron haber vivido los miembros de la familia. En los dos primeros libros, precisamente, los Warren lo que hacen es una recopilación de diferentes investigaciones, nos las explican de forma más resumida, y aquí, como tú bien decías, ¿no?, es un libro que habla solamente del caso de la familia Seymour. Por una parte, el caso es se narra de forma más extensa porque también se dilata en el tiempo, ¿no? Los sucesos paranormales que tienen lugar en esta casa, en el estado de Pensilvania, van desde el año 1974 hasta el 87, con lo cual hay mucho tiempo y muchas cosas que narrar. Pero por otra parte, como también te decía Belén, pues es un caso que destaca por lo truculento, ¿no? Y también este aspecto truculento tiene que ver con el componente sexual de las agresiones que las víctimas aseguraban haber vivido, especialmente Jack Seymour, el padre. Nos encontramos primero las primeras manifestaciones del mal, que dirían los Warren, pues son las habituales en estos casos, que si objetos que se mueven de sitio sin que nadie los haya movido, puertas y cajones que se abren y se cierran, luego ya tenemos algunas voces extrañas, pero en este caso buena parte de lo que nos cuentan los Warren y de lo que las víctimas atestiguan tiene que ver con la presencia de unas súcubos que en teoría habrían abusado sexualmente de Jack Seymour, ¿no? Por ejemplo, una de las imágenes o uno de los episodios que se narran en el libro y que se quedan en la memoria es que una de las hijas de este matrimonio asegura que una noche tiene un sueño en el que ve a su padre y a su madre en la cama y que hay como una especie de anciana, pero estas ancianas más bien de no encantadoras y que reparten caramelitos, sino de las películas de terror, que parece que repta por la cama.
Abuelitas del Resplandor, yo diría, ¿verdad? Sí, abuelitas del... Vamos a dejarlo ahí.
Algo así, ¿no? Pues esta figura, la niña sueña que repta por la cama de sus padres, que se coloca encima de su padre y que comienza a forzarlo, a lastimarlo. Y precisamente esa misma mañana el padre se despierta asegurando que ha tenido, ¿no?, pues esta especie de violación, por decirlo de alguna forma, ¿no? El caso de los Seymour está trufado de este tipo de experiencias y además resulta un caso especialmente interesante porque también revela que estas cosas no siempre funcionan como nos cuentan en las películas, ¿no? Y todos tenemos el universo del cine y de la literatura de terror en la cabeza cuando hablamos de lo paranormal en la vida real, pero en este caso, por ejemplo, según nos cuenta Lorraine, este caso sirve para explicarnos que todo esto no funciona como en el cine, que no todo tiene un final feliz, que muchas veces no es llegar a un sitio, investigarlo y realizar un exorcismo, o rezar cuatro oraciones o hacer algún tipo de ceremonia y que todo vuelva a la normalidad, porque lo que nos va a contar el libro es que los Smurl van a seguir viviendo este hostigamiento de los fenómenos paranormales, a pesar de la ayuda que recibieron, no solo de los Warren, a pesar de que se mudaron de casa y a pesar de todo el tiempo que ha pasado. Y eso es otra de las cosas que convierte este caso en paradigmático.
Desde luego. No sé si sabes en qué situación se encuentra ahora mismo el matrimonio, si siguen viviendo en esta casa, porque uno de los puntos era, pues bueno, pues abandonamos la casa. Además, compartían, digamos que era como una especie de chalet adosado que compartían con los abuelos paternos. Entonces, llegó un momento en que decían, bueno, pues nos mudamos, aunque perdamos dinero, mal vendemos o nos vamos de alquiler. Pero el problema era que si, por ejemplo, se iban de excursión, si se iban un fin de semana de camping, digamos que toda esta fenomenología les perseguía. Entonces, ¿sabes en qué punto ahora mismo se encuentra la casa? Si sigue siendo como una especie de centro de peregrinación para aquellas personas pues que les gusta seguir estas rutas del misterio.
Me imagino que sí, que evidentemente como muchos de los lugares en los que han investigado los Warren se convierten, ¿no?, como en hitos, en el camino de los viajeros a los que les interesan estas cuestiones, pero no sabría decirte. Sí que sé, y eso lo cuenta Lorraine Warren, que los Smurl hubo un momento en el que decidieron apartarse del foco mediático porque estaban tremendamente agobiados, ¿no? Al final parece que suficiente tenían con que sucediesen toda esta clase de manifestaciones extrañas a su alrededor como para que además estuviesen siempre con algún periodista en la puerta de casa. Entonces hay un momento en el que ellos, a pesar de que siguen siendo hostigados por este tipo de fenómenos paranormales, se apartan del foco, deciden no seguir explicando a la prensa ni a la opinión pública qué es lo que les sucede, y sí que parece que durante algún tiempo mantuvieron el contacto con Lorraine Warren, y ella nos explicaba pues precisamente esto que comentabas, que al final, desesperados, deciden abandonar la casa en la que sucedieron todas estas cosas, pero parece ser que en este caso pues este poltergeist o todas estas energías negativas que los parasitaban, pues en lugar de quedarse en el lugar, se fueron con la familia.
Bueno, pues esperemos que se haya solucionado y que tengan una vida más o menos tranquila, porque como hemos visto en estos casos, no se solucionan fácilmente. De hecho, otro de los casos más famosos que investigó la pareja y del que se hace eco el título Cazadores de Fantasmas es el de la casa de estilo colonial ubicada en el 112 de Ocean Avenue en la localidad de Amityville en el estado de Nueva York. Una casa que, por cierto, pues hace unos años estaba de nuevo a la venta.
Sí, Amityville es uno de los casos más célebres que investigaron Ed y Lorraine, probablemente pues porque se han escrito varios libros sobre el tema, ha tenido mucha difusión en prensa, también tiene un punto truculento, ¿no?, el origen del caso con los asesinatos de Ronald y Feo. Sin embargo, a pesar de toda esta fama y de que siempre se mencione a Ed y a Lorraine en relación con Amityville, es uno de los casos de los que nos ofrecen menos información, y ellos mismos, en el capítulo que le dedican en Cazadores de Fantasmas, toman cierta distancia, y si uno lee el capítulo ve que constantemente están aclarando que la información que nos ofrecen les llega a ellos por medio de un tercero, ¿no? El caso de Amityville, para los oyentes que no lo conozcan, comienza, como decía hace un momentito, pues con los asesinatos que lleva a cabo Ronald y Feo Jr. En la noche del 13 de noviembre de 1974, este chico asesina a toda su familia, a sus padres y a sus hermanos. Enseguida va a confesar, ¿no?, el caso, va a pedir ayuda, va a llamar a la policía, pero Hay un momento cuando comienza el proceso judicial, evidentemente se le acusa de asesinato. Durante el proceso judicial hay un momento en el que él y sus abogados comienzan a explicar que él cometió estos asesinatos poseído por algún tipo de entidad, que no tenía conciencia de lo que estaba haciendo, que toda esa acción la llevó a cabo en una especie de trance extraño, y ahí es donde comienza a fraguarse el misterio. Al año siguiente de los asesinatos cometidos por Ronald DiFeo, se instala en la casa la familia Lutz. Y como dice en el prólogo del libro, ¿no?, de esta edición española, por suerte hemos podido añadirle un estupendo prólogo de nuestro amigo Javi Pérez Campos. Él explica, ¿no?, que la historia comienza como suelen comenzar estas historias de casas malditas, que es con una vivienda que tiene un precio asombrosamente bajo. A pesar de que en la zona sí se conocía lo que había sucedido, la familia Lutz, este matrimonio formado por George y Kathy, se instala en la casa, no sabe lo que ha sucedido antes, pero enseguida va a notar que hay algo extraño. Lo que los Lutz nos cuentan es que ellos también son unas personas creyentes y que pues llevan a un sacerdote de la zona, al padre Pecoraro, para que bendiga la casa, ¿no? Es el lugar donde van a instalarse, donde van a intentar echar raíces, hacer crecer su proyecto familiar, y llaman a este sacerdote, al padre Pecoraro, para que bendiga la casa. Y nos cuentan los Lutz que mientras está realizando estas bendiciones, se escucha una voz que amenaza al sacerdote y que le dice que se marche de allí, ¿no? Y aquí es cuando empiezan, o es el detonante que va a seguir, pues, como decíamos también en el caso de los Smurl, con estas manifestaciones casi arquetípicas, ¿no? Pues con un frío glaciar, a pesar de que George Lutz asegura que estaban a 20 grados, ¿no?, que el termostato de la casa marcaba 20 grados. De pronto, moscas que se acumulan en determinadas zonas de la casa. Y todo esto va a ir increciendo hasta que pues, se sucede lo más emblemático del caso, una de las figuras más emblemáticas del caso, que es que tanto primero el matrimonio como luego una de las niñas empiezan a ver una figura que tiene el rostro de un cerdo, ¿no?, como si llevase puesta como máscara la cabeza de un cerdo, que intenta por una parte como seducir a la pequeña para luego intentar atacarla, que se muestra amenazante con los miembros de la familia y, bueno, pues todo este tipo de manifestaciones, estos que te consignaba ahora, pues son solamente algunas de las cosas que los Lutz y que los Warren nos cuentan que sucedieron en este 112 de Ocean Avenue, pero otras muchas más manifestaciones terroríficas que hacen que al final, prácticamente un mes después de haber comprado la vivienda, la familia Lutz se decida a salir de allí y volver a cambiar de residencia porque era insoportable para ellos todo lo que estaba sucediendo.
Desde luego, cuando estuvo en la venta, creo que por el 2016, estuve viendo las fotos y la casa era preciosa. Además, pues tiene un embarcadero, tiene piscina, muy bonita. Yo digo que entiendo perfectamente que cueste tanto volver a vender este tipo de casas, pero seguramente que habrá alguien un poco con lucidez que compre esta casa o este tipo de casas y decida pues hacer algún tipo de tour o convertirlo en museo, seguramente que se sacarían un buen dinerito, ¿verdad?
Probablemente, al final, ¿no?, el misterio también en los últimos años especialmente está generando turismo, pero sí que es cierto que hay algunas de estas propiedades que parece que pudiese sacárseles rédito por las historias que han sucedido en ellas, que no sucede, ¿no? Por ejemplo, Boleskine House en Escocia, es este lugar donde se dice que Aleister Crowley convocó a diversas entidades y que intentó poner en marcha los ceremoniales que aparecen en el libro de Aura Melin, bueno, pues está cerrada y uno no puede visitarla y es una propiedad que ha pasado por varios propietarios y parece que ninguno ha querido sacarle rédito. También esto es curioso y probablemente merecería la pena estudiar por qué es así.
Sí, en los 80, Ole Skin House, creo que fue un bed and breakfast, muy chiquitito, con muy pocas habitaciones, pero vamos, uno podía alojarse allí, imagínate, maravilloso. Ahora mismo, creo, después del incendio, creo que han hecho como una especie de colecta y están intentando pues volver a ponerla en pie. Lo que no sé es si continúan los mismos dueños o lo que te estoy comentando ahora, igual deciden hacer alguna especie de museo, porque las peregrinaciones allí, la verdad es que eran constantes. Era un cuentagota de gente pues intentando acercarse, muchos curiosos, pero bueno, es lo que tienen estas propiedades. Yo tengo una pregunta, David, por ejemplo, ¿tú comprarías, si pudieses, comprarías Amityville y te irías allí pues en agosto, cuando tenemos vacaciones, un mesecito ahí tranquilamente?
Tendría que pensar, pero no sé, tendría primero que hacer una visita antes de realizar la inversión, porque si uno va a acabar
viviendo...
No, la verdad es que sí, es una casa de estilo colonial preciosa, decías tú, ¿no? Hay algunas fotografías y realmente es un sitio encantador, ¿no? Pero también suceden estas cosas alrededor de los Warren, por ejemplo, la muñeca Annabelle, ¿no? Que en las películas nos la han pintado, ¿no? Con este aspecto que realmente da escalofríos, que se le ve en la cara, que esa muñeca no es para que se la des a tu hija para que juegue, realmente la muñeca original que conservan los Warren en su Museo del Oculto es como muy achuchable, es una muñeca de peluche entrañable, sí.
Sí,
entonces, bueno, Amityville parece una propiedad preciosa y seguro que sería estupendo vivir allí siempre y cuando uno no acabe viviendo lo mismo que cuentan los Lutz que vivieron allí.
Sí, los todos los antiguos propietarios. Lo que sí que es verdad es que estas casas algo deben de tener, porque no es normal que cambien tanto de propietarios, eso desde luego. Así que, bueno, habrá que tomar precauciones, pero sí que hay una ley, creo que aquí en España no existe, pero en Estados Unidos te tienen que contar un poco la historia de... Bueno, en España creo que también, que están obligados en cierta manera a contarte si es esa casa pues ha habido algún tipo de pues incidente grave, como un asesinato o algo así. Entonces, pues bueno, no es como antes, que veías que la casa era muy muy barata, preguntabas y prácticamente nadie te decía nada hasta que te instalabas allí y te encontrás con el pastel. Como en este caso, esa habitación roja que un día se encuentran en Amityville, que huele fatal a sangre, completamente roja, pintada de arriba abajo. Vamos, a mí yo creo que fue de los detalles más espeluznantes. Pero bueno, dejamos atrás a Amityville y vamos allá con pues la primera de las obras que editasteis, El Cementerio, en la que se relatan pues muchísimos casos de apariciones y otros relacionados pues con antiguos cementerios de Nueva Inglaterra, Connecticut, el estado al que pertenecían pues los Warren. Si te parece, cuéntanos alguno de los casos, como el del cementerio Union o los de los incidentes acaecidos en otros camposantos limítrofes.
Pues probablemente de este libro del cementerio, el caso más emblemático que se narre sea el de la Dama Blanca de Easton, ¿no? En este cementerio de la Unión. Es un caso que llama la atención porque reúne todos los elementos arquetípicos que uno asocia precisamente con este leitmotiv de la Dama Blanca. Los Warren comenzaron investigando sobre todo en esta zona de Nueva Inglaterra, de Connecticut, que era la más cercana a su residencia, además en una zona como muy rica en leyendas y en folclore relacionado con lo paranormal. En este caso ellos, hay un momento en el que ponen anuncios en la prensa local y buscan gente que comparta con ellos testimonio de, pues esto, de diferentes sucesos paranormales. Y hay un momento en el que varias personas les escriben para hablarles de esta dama blanca que se aparece en un cementerio de Easton. La descripción de varios testigos coincide en lo mismo, en una figura vaporosa, femenina, luminosa, vestida pues con esta especie de traje de novia raído que hemos visto también en varias películas de terror, que se aparece durante las madrugadas en el cementerio. A los Warren les llama la atención que varias personas que aparentemente no tienen contacto entre ellas les escriban y les den este testimonio coincidente. Así que lo que hacen es ir al cementerio de Unión con el equipo que ya habían formado entonces en torno a a esta sociedad de investigación parapsicológica que habían fundado precisamente en Nueva Inglaterra, y van a intentar, el propósito de Ed especialmente es intentar tener una prueba, una evidencia en vídeo, una evidencia documental de esta manifestación. Se instalan en el cementerio durante varias noches sin conseguir ver nada, y como sucede a menudo en estas cuestiones, cuando ya prácticamente estaban planteándose dejar de acudir por las noches al cementerio con el equipo de vídeo y con el equipo de sonido, Ed y uno de los colaboradores, que eran los que estaban esa noche montando guardia, finalmente aseguran ver a esta dama blanca, ¿no? Primero es una especie de resplandor que no tiene bien forma, pero finalmente acaba formándose ante sus ojos esta figura femenina. Ed está viendo el espectro con sus ojos, va a mirar a través de la cámara, pero ve que cuando mira por el filtro, ¿no?, en el display, o quizá en ese momento no sería el display, sino el objetivo, el visor de la cámara, ve que la lente de la cámara no capta lo que sus ojos y los de su acompañante están viendo. Y esa noche piensan en dejar el caso, porque ellos han sido testigos directos, pero piensan que las grabaciones no van a reflejar lo que han visto y que por lo tanto es inútil seguir allí, o cuanto menos intentar conseguir una prueba gráfica de la aparición de esta dama blanca. Sin embargo, explica Ed que con cierta desesperanza, casi por rutina, con los compañeros de la sociedad están revisando las cintas de vídeo, y que en una de esas cintas de vídeo aparece no bien la figura de la dama blanca, pero sí unos resplandores blancos, una figura luminosa, etérea, que coincide, según sus anotaciones, en fecha y hora con el momento en el que ellos habían visto. Así que Ed Warren asegura tener una cinta en la que se puede ver a esta dama blanca de Easton.
Pues David, aunque Lorraine Warren falleció el año pasado, como hemos visto, su legado sigue muy presente. Incluso creo que se puede visitar su famoso museo del ocultismo, en el que antes pues comentábamos el caso de la muñeca Annabelle, que se encuentra allí y se puede visitar. Creo que está bien metidita en una vitrina para que no se escape. ¿Qué te parece si nos cuentas pues dónde se ubican y cómo se puede visitar? Y si sabes pues si hay alguien en la familia Warren que piensa retomar el relevo de Ed y Lorraine. Antes nos lo has comentado, pero me gustaría saber si hay más miembros en la familia que van a seguir su legado.
Pues mira, aunque Ed y Lorraine Warren fueron los fundadores y eran los rostros reconocibles, se preocuparon de armar un equipo de personas a su alrededor y formaron la Sociedad para la Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra. Por lo que, a pesar de que ambos han fallecido ya en los últimos años, sigue habiendo un grupo de personas que trabajaron con ellos y que aprendieron sus métodos, que compartían su cosmovisión y que le están dando continuidad a su labor. Este Museo del Oculto probablemente sea el centro neurálgico, sea lo más conocido. Actualmente está en Monroe, en este estado de Connecticut, en el que ellos tanto investigaron. Pero sigue operativo, no solo se trata de un museo, sino que sigue operativa esta sociedad de investigadores de lo paranormal. Y Tony Espera, otro conocido investigador parapsicológico, probablemente en este caso más en Estados Unidos que aquí, ¿no?, se casó con la hija de Ed y de Lorraine, con Judy, y actualmente es el director de la sociedad y también de este Museo del Oculto, en el que se conservan piezas, pues como decíamos antes, ¿no?, esta muñeca Annabelle, que los oyentes van a reconocer por la trilogía cinematográfica que hemos estado viendo en los últimos años, y que se encuentra, como decías tú, Belén, en una urna, y que Tony Espera me explicaba por correo electrónico que cada mañana acude un sacerdote a realizar bendiciones sobre esta vitrina, porque, bueno, les da pavor que pueda volver a desencadenarse en torno a esta muñeca todos los sucesos que tuvieron lugar en su momento, y más allá de tenerla cerrada en una vitrina y que no salga de ese inmueble, pues cada mañana acude este sacerdote para realizar sus bendiciones y tratar de mantener el mal a raya.
Uy, pues a mí me encantaría visitarlo, eso sí, me tomaría precauciones, igual ni le haría fotos a la muñeca Anabel por si acaso, pero ¿qué te parece si a colación de la visita al Museo del Ocultismo nos haces una pequeña ruta sobre otros lugares que podríamos visitar en coche, porque más o menos está un poquito a mano, teniendo en cuenta las grandes distancias en Estados Unidos entre estados, pues eso, siguiendo los casos más famosos de los Warren, ¿por dónde empezamos?
Pues, aunque una ruta sobre las investigaciones de los Warren, yo creo que podría llevarnos casi media vida, te diría. Si uno se decide a comenzarla, tendría que hacerla pues por estos dos estados que llevamos mencionando durante toda la entrevista, ¿no? Connecticut y Nueva Inglaterra. Mucho antes de ser conocidos y de que los invitasen a programas de televisión o a escribir libros, los Warren eran un matrimonio que recorría esos dos estados con su coche y sus aperos de investigación, ayudando a personas que decían que estaban siendo hostigadas por las fuerzas del mal. Además, precisamente para todos los aficionados al misterio, Nueva Inglaterra es una zona especialmente rica en folclore y leyendas relacionadas con la magia, con el mal, con lo sagrado. Por supuesto, tenemos el Museo de lo Oculto de los Warren, que se encuentra en la localidad de Monroe y que sería parada obligatoria. Para visitarlo, probablemente lo más práctico sería viajar desde España hasta Nueva York y desde allí alquilar un coche para conducir hacia el norte, por la carretera de la costa. Por esa zona, esta franja que va desde Nueva York a Boston, podríamos visitar otros enclaves que encontraríamos en sus libros, pues por ejemplo, como el Cementerio de la Unión en Easton, que se encuentra en el estado de Connecticut, este cementerio en el que se aparecía la Dama Blanca y en el que Ed Warren aseguraba haber grabado una aparición espectral. De hecho, este cementerio, esta localidad de Easton, se encontraría más o menos a medio camino entre la localidad de Bridgeport, que es una ciudad en la que Ed trabajó como conductor de autobuses, y Monroe, por lo que sería una visita a considerar si uno va desde Nueva York hasta el Museo del Oculto. Y en la dirección contraria, si comenzamos el viaje en Nueva York y dentro de su estado, pues viajando hacia el sur podríamos llegar también hasta Amityville, si es que nos interesase fotografiar o ver la casa de estilo colonial en la que antes comentábamos que se produjeron los asesinatos de Ronald DeFeo Jr. Y las manifestaciones sobrenaturales que narraron los miembros de la familia Lutz. Estos serían quizá algunos de los enclaves más destacados o de más fácil acceso en Estados Unidos, viajando desde Nueva York. Pero bueno, si uno tiene menos presupuesto, pues desde España también podría viajar a Londres, donde tuvo lugar otra de las investigaciones más célebres de los Warren, ¿no? Este poltergeist de Enfield, que es una localidad que forma parte del área metropolitana de Londres.
Perfecto, pues me ha encantado el itinerario, pero vamos, para aquellos seguidores simplemente tienen que ahondar un poco en esos casos y seguramente que en algún estado que vayan a pasar las vacaciones habrá algún caso investigado por los Warren. David, como lectora de las obras, yo las he disfrutado mucho, son muy fácilmente consumibles, se leen la verdad muy rápidamente y son muy entretenidas, pero quizá lo que más me sorprende como lectora en general de todos los casos investigados por los Warren es su agresividad, los ataques físicos, los violentos exorcismos, los súcubos que comentabas antes, poltergeist y toda la intensa fenomenología paranormal que se ve en las páginas de los libros. Si los comparamos con los casos que nos relatan en su mismo ámbito en España, el grupo ETA, el cual en numerosas ocasiones ha afirmado que los espíritus no pueden agredir a los vivos, que estamos protegidos y todo esto, ¿tú qué crees? ¿Quién crees que es más fiel a la verdad? O quizás se trate de una cuestión cultural o religiosa, sobre todo en lo que respecta a los Warren, la que ha influido a la hora de construir pues ese relato sobre todas estas experiencias paranormales.
Yo no sé quién es más fiel a la realidad y realmente no puedo saberlo. A los Warren yo no los pude conocer, por desgracia. De hecho, Lorraine falleció muy poquito después de que Novelisco entrásemos en contacto con Tony Espera y empezásemos a hablar de los libros. Pero precisamente gracias a estas conversaciones con Tony Espera, personalmente he llegado a convencerme de que Ed y Lorraine creían en lo que nos cuentan en estos libros o en muchas de las conferencias que dieron. Es decir, ellos estaban convencidos de lo que cuentan. Obviamente, su comprensión de estos fenómenos paranormales estaba condicionada por su visión religiosa del asunto, ¿no? Aportabas antes este apunte, ¿no?, de si no se trataría de una cuestión cultural. Y yo creo que probablemente es un factor decisivo. Yo por eso insistía en este punto, al principio de la entrevista, ¿no?, cuando decía que uno de los factores para comprender a los Warren es que si no entendemos su cosmovisión cristiana del asunto, si no entendemos desde qué posición están observando ellos el mundo y, por lo tanto, también lo paranormal, no vamos a poder terminar de ponernos en sus zapatos, ¿no? Para ellos lo paranormal tenía que ver con Dios y con el demonio. Existía la luz y existía la oscuridad, y de la misma forma que ellos creían que era posible un milagro o una aparición mariana, o pues también era posible que el mal se manifestase en la tierra, y si lo hacía, los atributos del mal probablemente tenían que ver pues con la agresividad, con el peligro, con todos estos sucesos. Pero eso es lo que yo puedo decirte como alguien que ha trabajado en la edición de los libros de los Warren. Al final, yo soy editor y no investigador parapsicológico, y de hecho mis intereses en lo tocante al misterio tienen casi más que ver con el hermetismo que con lo paranormal. Pero bueno, me temo que siendo editor y no investigador paranormal, me faltan elementos de juicio para valorar si un espíritu, sea lo que sea, y ese sería otro debate probablemente, puede agredir o no a una persona. No, no puedo ser concluyente, vamos.
Claro, como lectora, pues más que nada porque estamos en el mundo del misterio y conocemos muchísimos casos, y además pues en este caso hemos entrevistado a muchos de los componentes del grupo ETA y los conocemos. Pues claro, uno se acerca a las páginas y empieza a leer y ¡uy, qué maravilla! Cuántas cosas pasan. Y luego pues por ejemplo, siguiendo los casos del grupo ETA, pues ves que realmente hay muy poquitos vídeos en el que realmente se ha captado pues algún tipo de aporte bajando, o por ejemplo en todos los programas de televisión que siguen algún tipo de investigación paranormal en la que prácticamente nunca pasa nada que sea visible. Entonces es algo pues que llama un poco la atención, y claro que yo como lectora digo, pues igual es una cuestión cultural religiosa, pero claro, como no los hemos conocido, David, pues lo que dices tú, nos faltan elementos para hacer una valoración. Eso sí, para terminar, no te puedo despedir sin hacerte una pregunta obligada. Nos esperan próximamente nuevas entregas relacionadas con más casos de los Warren. ¿Nos podrías dar algún adelanto?
Pues lo que os puedo decir a fecha de hoy es que como mínimo se publicarán en español y con el sello de Obelisco 3 libros más que recopilan otras investigaciones llevadas a cabo por Ed y Lorraine Warren. En principio estaba previsto para después del verano que apareciese el cuarto volumen de la colección. Nuestra intención, a pesar de todos los contratiempos y de este parón pues que el sector del libro también ha acusado, como el resto de sectores, de hecho, nuestra intención es mantener esta fecha de lanzamiento para después del verano, y habrá otros 2 libros más, que estos ya sí que no te puedo dar fecha de cuándo se publicarán, pero bueno, que quedan todavía investigaciones y casos paranormales de los Warren para tiempo.
Perfecto, pues nada, estaremos aquí esperando. Eso sí, voy a hacer un llamamiento desde aquí, desde Mistérica, todos aquellos que estéis planeando haceros con algún tipo de libro, o por ejemplo pues esta trilogía que tenemos de los Warren en Ediciones Obelisco, en lugar de, pues no sé, acercarnos a las grandes superficies o por internet comprarlos, vamos a hacer un esfuerzo para ayudar al pequeño librero. ¿Qué os parece si nos acercamos a las pequeñas librerías que tan mal lo están pasando? Y yo creo que nos lo agradecerán. Simplemente esto, porque yo la verdad es que sufro mucho con la situación del libro y me acuerdo de todos los amigos que tenemos en sus librerías y lo mal que lo estarán pasando. Pero bueno, un inciso aquí. Y nada, David, simplemente no te puedo despedir sin desearte pues muchísima suerte con tu última obra, que has decidido pues nada, publicarla en estos momentos de reclusión, que se llama 3 maestros que regresan a Jerusalén, de la editorial Masónica. Cuéntanos brevemente qué nos relatan sus páginas para que nuestros amigos se hagan con esta obra.
Pues nada, muy, muy resumido. Como te decía antes, mi interés en el ámbito del misterio tiene mucho más que ver con el hermetismo y la simbología. Y este libro, Tres maestros que regresan a Jerusalén, es una investigación en la que trato de desgranar todo el sustrato, pues tanto ético como simbólico y esotérico, todo este sustrato hebraico de las fuentes judías que hay en un grado de la masonería que es el grado del Santo Arco Real de Jerusalén. Así que si hay algún oyente que además de lo paranormal le interesa el hermetismo y el simbolismo, probablemente pueda interesarse también por la lectura de este Tres maestros que regresan a Jerusalén.
Pues desde luego, porque aquí en Mistérica la verdad es que hemos tratado varios programas en relación a la masonería, viajes en los que recorremos algunos enclaves masónicos y desde luego que a muchos de nuestros amigos les encantará esta recomendación. Pues lo dicho, David, un verdadero placer haberte tenido esta noche en el programa. Te esperamos muy pronto de nuevo, pues para que nos sigas hablando de otros temas tan misteriosos e interesantes como este que tanto nos gustan aquí en Mistérica Radio Secreta.
Nada, ha sido un placer compartir con vosotros este ratito de noche y estaré encantado de volver a hacerlo cuando gustéis.
Pues muchísimas gracias, David, y hasta el próximo viaje.
Patrimonio secreto.
Y llega ya el momento de nuestra sección Patrimonio Secreto. Muy buenas noches, Pedro. ¿Hasta qué lugar viajamos esta noche?
Buenas noches, Belén. Bueno, pues nuestro destino de esta semana es una preciosa ciudad española repleta de arte y cultura. Me estoy refiriendo, cómo no, a Córdoba. Y es que allí tenemos, bueno, por ejemplo, la Mezquita Catedral, la ciudad de Medina Zahara y además de muchos otros museos y enclaves fantásticos. Pero nuestra visita no va en esa dirección. Vamos a un lugar, a un enclave relacionado con uno de los pintores más geniales de nuestro país. Me estoy refiriendo a Julio Romero de Torres. Y nos vamos a detener allí en el museo para admirar algunas de sus obras en las que se pueden encontrar algunas claves que a priori pasan desapercibidas en su pintura. Ah, y una idea que voy a poner encima de la mesa es el posible interés de Julio Romero de Torres por el mundo de lo secreto y lo oculto.
Pues me parece muy buena propuesta, Pedro, porque no sé por qué se le ha encasillado como el pintor de la mujer morena y todos estos productos andaluces, pero detrás de la figura de Julio Romero de Torres hay mucho, muchísimo más. ¿Qué te parece si, para ponernos en contexto, nos hablas de la vida de Julio Romero de Torres y de ese posible vínculo con lo oculto?
Bueno, pues vamos allá. Mira, si queremos explorar el posible vínculo oculto tras las obras de este genial pintor, en primer lugar debemos preguntarnos de dónde proviene su afición por los temas heterodoxos, así, los temas un poco extraños. Y para ello tenemos que remontarnos a la infancia de Romero de Torres. En su casa, Julio se crió en un ambiente tremendamente intelectual. Su padre, Rafael Romero Barros, era pintor, maestro y escritor de ensayos, por lo que poseía una gran cultura que inculcó a su hijo. Se sabe que tenía una importante biblioteca y leía prensa extranjera. Además, don Rafael era masón, dato muy importante, en concreto pertenecía a la logia patricia. Bueno, si bien su hijo Julio no siguió el camino de su padre, pues no se tiene constancia de que fuera masón ni perteneciera a ninguna logia o sociedad secreta en vida, sí que quedó fascinado por el conocimiento de lo oculto. Bueno, vamos allá. Mira, en primer lugar, cabe resaltar el viaje a París y Bruselas que realizó Julio Romero de Torres en el año 1904. Sin una certeza documental que lo avale, mi hipótesis es que en este viaje Julio conoció de primera mano la pintura simbolista de maestros como Gustave Moreau o Lovis Corinth en París y de Fernand Knof y Jan Delville en Bélgica, estos últimos pintores vinculados directamente con el ocultismo. Y me atrevo a sostener esta teoría porque a la vuelta de su viaje Julio Romero experimentó un viraje iconográfico en su pintura que nos hace pensar en una vinculación con la pintura simbolista. Y como tercer hito de la vida de Julio Romero relacionado con los temas ocultistas, tenemos sus viajes a Madrid que finalmente dieron lugar a un traslado a la capital del reino. Y aquí tenemos que fijarnos en el escritor y ensayista Emilio Carrere, de quien ya hablamos en la sección Madrid Secreto y que fue íntimo amigo de Julio Romero en Madrid. De él conocemos su abierta afición por el ocultismo, plasmada tanto en textos literarios como en ensayos, y es que Carrere estaba muy conectado con Mario Rosso de Luna, el principal activista de la sociedad teosófica en España. Aunque la vinculación de Julio Romero con este último no está probada, lo que sí podemos afirmar es que el pintor, de la mano de Carrere, seguramente acudió a gabinetes de adivinación y participó en sesiones espíritas y de hipnosis.
La verdad es que en ese periodo de la historia el auge de las ciencias ocultas y las prácticas ocultistas estaba muy en boga, así que no me extraña en absoluto que Julio Romero de Torres se interesase pues por estas disciplinas. Pero creo que uno de los temas en los que nuestro pintor se interesó por la obra de los simbolistas fue la representación de personajes bíblicos decapitados.
Pues así es, cierto que se trata de un tema puramente simbolista y que estaba en auge en Francia y Bélgica a finales del siglo XIX y comienzos del XX, justo en la época que viaja allí Julio Romero de Torres. Y es que esta iconografía se centraba en la decapitación por mano de mujeres. Y es que hay dos grandes decapitadoras en los textos bíblicos, una figura positiva que sería Judith y una negativa que sería Salomé. Judith sabemos que acude al rescate de su pueblo para acabar con el tirano Holofernes, al cual seduce en borracha y una vez ebrio lo decapita. Sin embargo, Salomé se enamora de San Juan Bautista y es rechazada por él. Entonces, en venganza por este amor no correspondido, pedirá a Herodes su cabeza en una bandeja de plata. Bueno, pues si bien estos temas podría haberlos conocido Julio Romero de Torres de primera mano a través de la obra, por ejemplo, de Valdés Leal, también es cierto que sus motivos para representar estas terribles ejecuciones pueden provenir de su afinidad con el simbolismo. Se puede afirmar esto en base al estudio de una de las Salomés que pinta Romero de Torres en el año 1919. Se trata de una obra que no está en el museo, sino en Montevideo, pero que nos da una pista clave. En ese lienzo la cabeza decapitada del Bautista es femenina. De hecho, conocemos a la modelo que posó para el cuadro, que es la hija de Carmen de Burgos, intelectual y amiga del pintor. Esto relaciona el lienzo con un tema tratado por los simbolistas de vinculación esotérica, con el escritor Josephine Peladán a la cabeza, que es nada más y nada menos que el tema de la androginia divina. El hecho de que Julio realice esta singular interpretación nos habla de su conocimiento de este tema tan heterodoxo, ya que está representando a San Juan como un ser andrógino sin sexo, lo cual le aproxima a la divinidad. Por otra parte, también tenemos la obra Cabeza de Santa, de 1925, donde también aparece una decapitada, aunque Julio Romero la representa sin que medie ningún tema martirial explícito. De esta manera, el artista da la vuelta al tema de las decapitadoras al colocar a la mujer como víctima de ese castigo.
Desde luego, Julio Romero de Torres se arriesgó bastante con estos cuadros tan violentos y llenos de simbología, pero si te parece, ¿por qué no nos hablas de uno de los cuadros más importantes del museo, el titulado La Gracia, una de las obras maestras de nuestro pintor?
Bueno, perfecto. Pues mira, verás, se trata de una obra capital dentro de la producción de Romero de Torres y fue realizada en el año 1915. Se trata de una pintura que estuvo perdida algún tiempo en colecciones particulares de Estados Unidos y que, gracias al Ayuntamiento de Córdoba y las empresas de la ciudad, ha podido volver a España, a nuestro museo. En primer lugar, cabe señalar que el lienzo hace pareja con otra obra de alto valor, llamada El Pecado, del mismo año, la cual tiene conexión directa con un tema simbolista que podemos ver en autores como, por ejemplo, el alemán Franz von Stuck. El pecado muestra un cuerpo desnudo de mujer con el que comercian las alcahuetas. A estas mujeres se las puede ver contando con los dedos el provecho económico que van a sacar de la transacción. Y de espaldas al público, la mujer desnuda se observa a sí misma en un espejo a la manera de las Venus clásicas. Se halla en sí mismada, totalmente ajena a la escena posterior, y es una suerte de narciso femenino que se autocontempla. Este es un tema también típico del simbolismo, así que volveríamos un poco a la hipótesis anterior de esa vinculación con ese primer viaje a París y a Bélgica. Y bueno, como podemos deducir, el cuadro refleja un acto de prostitución. El cuadro de la gracia, sin embargo, nos muestra el final del camino tras la perdición. La mujer que vendió su cuerpo está pagando su pecado y, según Mercedes Valverde, antigua directora de los Museos Municipales de Córdoba y una autoridad en Romero de Torres, ha sido representada como un descendimiento de la cruz, esto es, una piedad. Este símil es del todo acertado y apunta de nuevo a la verificación de todas las sospechas que vinculaban al pintor con la corriente europea del simbolismo esotérico, porque el tema de la crucifixión femenina es una iconografía del arte simbolista, ya sea en el contexto de la sublimación de una mártir romana como la Santa Eulalia de Waterhouse, en el de las deidades paganas representadas crucificadas como Ishtar de Fernand Knopf, o también en la relación entre mujer y cruz en el marco de lo blasfemo y pornográfico, como vemos en La tentación de San Antonio de Felicien Rops.
Pues aprovecho para preguntarte por una de mis obras favoritas del Museo de Julio Romero de Torres en Córdoba, que es la que lleva por título Cante Jondo. ¿Qué nos puedes comentar sobre este lienzo?
Bueno, pues vamos allá. Se trata de una obra tremendamente especial, y es que Cante Jondo es una canción hecha pintura. La obra representa diferentes momentos como si fueran estrofas de un terrible canto. Y es que todo gira alrededor de la figura principal situada en el centro de la composición, que es una mujer desnuda de aire siniestro con peineta y una guitarra que simboliza el cante. Si empezamos a leer la obra, vemos abajo a la derecha a una joven besando a un hombre. Es una escena de infidelidad. Ella es descubierta y en la siguiente escena el amante celoso la apuñala. En la parte superior hay un ataúd, es la joven yacente, y a su lado el marido celoso y una amiga o hermana la lloran. Y por último, presidiendo la escena, por encima de todo, aparece un perro negro que bien podría ser la muerte. Y además es que se dice que el perro es un animal que el pintor tenía mucho cariño. Y aparece representado también en diversas obras de nuestro artista.
Muy Buñuel este elemento, ¿verdad?
Ya lo creo. Es que, además, como digo, es una canción hecha pintura. O sea, que hay un componente fílmico también en en esta obra.
La luna, el can negro, en fin. Perfecto, Pedro. Ya por último, ¿qué te parece si nos hablas del interés de Julio Romero de Torres por la adivinación?
Pues se trata de un tema muy importante en su obra. Romero de Torres pintó varios lienzos en los que se representaban escenas de adivinación. Los hay desde alegóricos, con la imagen de la Sibila, que es una figura femenina bíblica, arquetipo de la adivinación, hasta mundanos como las escenas de mujeres con naipes a través de los cuales se echaba la buenaventura. Como ejemplo de adivina podemos señalar la Sibila de las Alpujarras del año de 1912, una muestra reseñable de su interés por la adivinación y el esoterismo. En este lienzo se representa una vieja malvada. Las cartas que lleva en las manos son utilizadas para descubrir los secretos del amor y de las penas. Aquí la Sibila muestra concretamente el naipe del 4 de oros, símbolo del elemento tierra. Es reseñable también el lienzo Cabeza de Vieja, donde aparece el 5 de oros, que en el arte de la cartomancia significa una próxima unión e indica que la echadora de cartas está anunciando una futura relación amorosa. Esto nos hace pensar de nuevo en un Julio Romero interesado por las mancias o actividades adivinatorias a las que parece haber tenido afición, ya desde la alcahueta que lee la fortuna hasta las sesiones quirománticas a las que bien pudo acudir en Madrid a través de su amigo Emilio Carrere, como comentábamos antes. Y a modo de resumen, comentar que estos son solo algunos ejemplos en los que Julio Romero de Torres trata temas heterodoxos, pero con gran habilidad el pintor va dando una de cal y otra de arena, desde las figuras populares con las que el pueblo se identifica hasta las escenas oscuras plagadas de conocimientos secretos o de hechos trágicos. Estos apuntes esbozan tan solo una pequeña parte de la heterodoxia presente en la obra del genial cordobés, que merece sin lugar a dudas un estudio profundo y detallado, pues hay muchas claves por descubrir escondidas en los inquietantes lienzos de nuestro querido Julio Romero de Torres.
Pues muchas gracias, Pedro, pues por llevarnos hasta Córdoba para conocer y redescubrir las obras más oscuras y heterodoxas de Julio Romero de Torres, que tienen tanto de tanto que desvelar, ¿verdad?
Claro que sí.
Hay que hacer un homenaje, como Dios manda, a este maravilloso pintor simbolista. Pero antes de despedirte, comentar a todos nuestros amigos que pueden seguirte en tu web pedroortega.info, donde encontrarán información sobre este y otros muchos temas que seguro les resultarán muy interesantes. Muchas gracias, Pedro, y muy buenas noches.
Muy buenas. buenas noches.
Y llega ya el momento de despedirnos. Sabéis que podéis volver a escuchar todos nuestros programas en formato podcast desde la web de radiocírculo.es, también en mistérica.net o en los audioquioscos de iTunes, iVoox, Spotify y Google Podcast, donde siempre os animamos a que nos dejéis vuestros comentarios. Además, nos podéis seguir escuchando en Mundo Insólito Radio, en Radio Viajera, en la Radio de la Historia en Lepton y en Uniradio Jaén, donde también se retransmite el programa. Un placer haberos acompañado de parte de todo el equipo, Pedro Ortega en la parte técnica y en la producción, Javier Sanz y Malena Castro en redes sociales y comunicación, y al micrófono una servidora, Belén Doblas. Muy feliz fin de semana, mucho ánimo con este periodo de reclusión que ya cada vez nos queda menos, y ya sabéis, nos escuchamos aquí en Radio Círculo, donde todos los jueves de 8 a 9 de la noche tenéis una cita con Mistérica Radio Secreta. Mil gracias por elegirnos, escucharnos y estar siempre ahí. ¡Hasta el próximo viaje!